Buenos días. Donald Trump se acerca a las posturas de la Unión Europea. El republicano ha criticado duramente los ataques de Rusia sobre Kiev de este fin de semana en 30 ciudades que han dejado 14 muertos y 70 heridos.
Te voy a dar una actualización. No estoy contento con lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente y no sé qué diablos pasó. Le conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a las ciudades y matando gente y no me gusta para nada. Estamos en medio de negociaciones y está lanzando cohetes en varias ciudades. No me gusta para nada.
Y además de este acercamiento en materia bélica, Trump ha decidido aceptar la propuesta de Ursula von der Leyen para posponer los aranceles a la Unión Europea. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que pospone hasta el 9 de julio la entrada en vigor del nuevo arancel del 50% que había previsto aplicar a todos los productos importados de la Unión Europea a partir del 1 de junio. La decisión llega tras una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ella pidió una prórroga de la fecha del 1 de junio y dijo que quería comenzar unas negociaciones serias. Tuvimos una conversación muy cordial y acepté. El 9 de julio será la fecha. Fue la fecha que ella solicitó y estuve de acuerdo. Me dijo que nos reuniríamos rápidamente para intentar llegar a una
cosa.
La medida había generado preocupación en Bruselas por el posible impacto en sectores claves como la automoción y los productos industriales. Ambas partes de momento se han comprometido a iniciar negociaciones inmediatas para evitar una nueva escalada comercial.
Y mientras tanto, aquí en España, el Partido Popular va a proponer este lunes que se invite a todas las asociaciones de víctimas de la Dana a comparecer en las Cortes Valencianas. Antes, la mesa de la comisión se reunirá para concretar la manera de incorporar a los nuevos comparecientes. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Más allá del malestar contra el presidente de Mazón, uno de los principales escollos para reunirse parece ser la comisión de investigación en el Parlamento Valenciano.
No se nos permite nuestra presencia cuando al final es una investigación sobre la Dana. Entonces no le vemos mucho sentido a que se quieran reunir con nosotros, pero al mismo tiempo se opongan a que nosotros acudamos, estemos presentes en una comisión que va a investigar la Dana. Nos gustaría que se resolviera este punto antes.
Es Cristian Lesaec, presidente de los afectados Dana Hortasud. Y es que el plan de trabajo aprobado a principios de mes y con más de 85 personas citadas no contemplaba a las asociaciones. Los populares esperan ahora incorporarlas para acercar así el encuentro de Mazón con las víctimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tres excargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso declaran hoy como imputados por los fallecidos en residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus. Juan Envid.
Estamos hablando de los altos cargos de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, así como del exasesor sanitario de Ayuso, el doctor Antonio Burgueño. Los dos primeros comparecen como investigados por ser los presuntos autores de los protocolos que impidieron llevar a los ancianos de las residencias a los hospitales en la pandemia. Una situación que causó la muerte de más de 4.000 mayores y, por su parte, Burgueño declara como encargado de elaborar el plan de choque que se debía seguir. Han pasado 4 años desde la pandemia y muchos de estos casos ya se llevaron a juicio, en los que los excargos de Ayuso han llegado a declarar como testigos, pero ahora serán imputados por un delito de denegación de la asistencia sanitaria.
Gracias, Juan. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo va tu madrugada? Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya te conviertes directamente en un ponedor. Esa gente que le aporta a nuestra sociedad, a nuestra España, pues muchas ganas, mucho ánimo para salir adelante en plena madrugada y poner en las calles a todo un país. Eso está muy bien. Hay mucha gente que realiza cosas increíbles, que sale adelante y también acompañado de la radio. Así que un abrazo bien fuerte y gracias por escuchar la radio. Mira, te quiero contar una historia, ya que en este programa no hablamos de política. Te quiero contar una historia que es maravillosa, que tiene una moraleja y sobre todo que nos demuestra muchas cosas. Esta es una historia de un juego que trasciende fronteras, que trasciende idiomas y sobre todo nos traslada a nuestra juventud, que son a los billares, a los salones recreativos, a los bares. Bueno, pues esto es una mesa de 142 centímetros de largo por 76 centímetros de ancho, que en su día pues fue como un imán para el grupo de amigos, una pandilla que entre partida y partida compartía sus preocupaciones, los primeros amores e intentaba arreglar el mundo. Y claro, todo eso ocurría frente a un futbolín. Bueno, pues ahora nos vamos a acercar a Cucalón, que es un pequeño pueblo de Teruel con 79 personas censadas que se ha propuesto que viajemos en el tiempo a través de su campeonato de futbolín que se celebró este pasado sábado. Bueno, pues que sepas que en este municipio de la España olvidada no hay colegio desde hace 25 años. Y en el único bar del pueblo es donde los vecinos se juntan para echar unas partidas. Y precisamente fue ahí donde Carlos Alegre, el secretario de la Asociación de Futbolín de Cucalón, vio una oportunidad, pues de convertir esa oportunidad en gran oportunidad para recuperar esta tradición aragonesa.
En Aragón hay mucha afición al futbolín y aquí en el centro social solo hay un bar, tenemos un futbolín y todos los fines de semana jugamos al futbolín, entonces siempre nos juntamos una cuadrilla de amigos y pues alrededor del futbolín pues hay días jugamos al futbolín y echamos una cerveza.
Claro, aquí la puesta en marcha del campeonato no es algo nuevo para los vecinos, porque hace 12 años en Villahermosa del Campo, a tan solo 4 kilómetros de Cucalón, pues hay que decir que ya habían montado una competición como esta.
Se nos ocurrió porque lo hacían hace 12 años en el pueblo de al lado y dejaron de hacerlo y entonces pues decidimos recuperarlo porque era una forma de jugar y volver a la hace 12 años y quisimos recuperarlo en nuestro pueblo porque en el otro pueblo no lo quería volver a realizar.
Claro, esta localidad turolensa lleva preparándose durante 2 años consecutivos para convertirse en la capital nacional del futbolín. Y aquí el pasado sábado se celebraron, bueno, pues la segunda edición, que al igual que la primera, a la que se apuntaron 115 parejas, pues ha sido todo un éxito. Algunas, para que te hagas una idea, Ponedor, incluso han llegado de otras comunidades. Bueno, pues vamos a escuchar a Juan Llorente, que es un vecino de Cucalón.
Se busca que haya una actividad que sea inclusiva, que sea participativa, que venga mucha gente y que podamos disfrutar. Porque la verdad, en este tipo de pueblos, pues la población es escasa. Entonces, pues siempre se van buscando cosas que para poder celebrarlas y disfrutarlas juntas.
El torneo, que está abierto a jugadores, aficionados y profesionales, pues cuenta con 2 modalidades, la comarcal y la nacional, con premios hasta el 8º puesto. Aquí en la categoría comarcal es verdad que solo se pueden apuntar parejas en las que ambos sean de la comarca del Jiloca. Y bueno, la nacional pareja, bueno, pues parejas de toda España, ¿no? Del resto de España, como Tony, por ejemplo, que se presentó el año pasado.
Pues empezó a comentar por el mundo del futbolín y nada, el año pasado quedamos entre los 8 primeros. Podría haber sido mejor, pero bueno.
Es que hay que decir que un torneo de estas características necesita unas determinadas instalaciones y para eso, claro, está el ayuntamiento.
El ayuntamiento del pueblo nos cede los locales que necesitamos para realizar el campeonato, así como todas las infraestructuras que necesitamos. La comida la hacemos en lo que es el frontón y luego lo que es el campeonato de futbolín lo hacemos en lo que se llama pabellón municipal.
Y es que uno de los objetivos de la competición es recuperar pues la convivencia entre vecinos, sobre todo entre los más mayores, volver a esas tardes en las que el balón era el protagonista. Y aquí Carlos, el secretario de la Asociación del Futbolín de Cucalón, pues añora, lógicamente, también otros tiempos.
La diferencia es que el futbolín ahora, la gente joven casi no juega, antes se jugaba mucho más y juegan un poco más la gente adulta de 40, 50 años que jóvenes de 18, 20. Antes era muy típico irse a los recreativos a jugar a los futbolines, ahora no hay casi recreativos.
Claro, precisamente pensando en este público, los habitantes de Cucalón prepararon, pues ni más ni menos que para el sábado, otras actividades con hinchables, animación musical y también una muy buena degustación de productos típicos de Aragón.
Realmente lo que queremos es darnos a conocer, que se conozca el pueblo, la zona, la comarca, porque somos una zona que se llama la España vaciada y la única forma de que la gente venga a estos pueblos pues es organizar cosas, fiestas, campeonatos.
Aquí el alcalde de esta localidad turolensa, José Vicente Herrera, asegura que el evento pues contribuye a dar a conocer su municipio El campeonato del futbolín que se celebró el sábado es un ejemplo de lo que, bueno, se puede hacer con ilusión, aunque los recursos sean más bien escasos.
Una cosa buena para el pueblo, porque viene gente de todas las provincias de España, pues es un campeonato nacional y aparte se hace otro comarcal. Y para el pueblo la verdad que es un evento que trae mucha gente de fuera y se da a conocer. Tanto el pueblo como la comarca como la provincia, para tenerlo yo creo que está bien.
Bueno, yo tengo que decir que el futbolín del siglo XXI ya no es de madera maciza de haya, como pasaba antes, sino que ahora es de melamina, que pesa 130 kilos, los marcadores son digitales y además es inclusivo. Jugadores y jugadoras compiten indistintamente. Y esto pues es un juego típico de Aragón, que ha permitido a Cucalón, un pequeño pueblo de Teruel, de unos 80 vecinos, situarlo en el mapa gracias al campeonato de futbolín celebrado este pasado sábado. Historias de nuestra España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada, la radio real, la radio de verdad. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, yo quiero que a esta hora prestes mucha atención a esta noticia porque me llama mucho la atención. Resulta que un reciente metaanálisis que ha sido realizado y publicado en Nature Human Behavior pues ha esclarecido que el uso de la tecnología pues como que puede estar asociado a menores tasas de deterioro cognitivo en mayores de 50 años. Y es que resulta que, al parecer, la tecnología pues ya no es que solamente debilita la capacidad cognitiva, ya que puede llegar a protegerla. Es que para llegar a él, los investigadores han tenido que analizar hasta 57 estudios previos publicados con una base de más de 400.000 adultos. Bueno, pues aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar precisamente con una de las autoras de esos estudios. Ella es Lucrecia Moreno, no tiene nada que ver conmigo, yo soy Carlos Moreno, ella es Lucrecia Moreno y ella además es catedrática en el Departamento de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal Herrera. ¿Cómo estás, Lucrecia? Buenas noches, bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Carlos.
Qué interesante todo esto, ¿no? Qué interesante todo esto en lo que andas metida.
Sí, la verdad es que es muy interesante. Nosotros trabajamos en una cátedra que se llama la Cátedra DECO, que se dedica a la prevención del deterioro cognitivo. Y claro, para prevenir el deterioro cognitivo, primero tenemos que conocer cuáles son todos aquellos factores modificables que podemos implementar y hacer una intervención para frenar este deterioro. Y bueno, ya en el año 21 publicamos un artículo en el que vimos que aquellas personas que utilizaban internet, que utilizaban pues sus dispositivos electrónicos, teléfonos, ordenadores, tenían menos deterioro cognitivo que aquellos que no los utilizaron. Esto lo publicamos en el año 2021. Y la verdad es que para nosotros fue asombroso. Lo hicimos con una muestra de casi 500 personas. Y luego, bueno, pues ya en el año 23 ampliamos a 700 y seguían saliéndonos los mismos datos, que aquellas personas que utilizaban dispositivos móviles tenían menos riesgo o sacaban mejores puntuaciones en los test de cribado de deterioro cognitivo. Y bueno, la sorpresa fue esa hace unas semanas, que vimos que habían utilizado nuestro estudio dentro de esos 57 y nada, muy contentos.
Qué orgullo, ¿no, Leticia? Lucrecia, qué orgullo, por favor, que tengan vuestros deberes ahí puestos encima de la mesa y que lo hayan estudiado para salir adelante y para ayudar a más gente.
Sí, y además el orgullo es que somos los únicos españoles que hemos publicado el uso de internet y las herramientas tecnológicas previenen del deterioro cognitivo. Porque de esos 57 estudios, el único español es el nuestro. Y que hayan contado también con un estudio español, pues nada, muy orgullosos.
Desde luego que sí. Llama mucho la atención que cuando alguien está con el deterioro cognitivo, lo primero que le hacen es que sepan que existen ciertas herramientas que a través de las pantallas, ya sea del teléfono o de una tableta, hay herramientas para aligerar un poco ese deterioro, ¿no? Pues el tema de hacer las combinaciones, los seguimientos, los movimientos de las manos. Hay mucha gente a día de hoy, en ese 2025, Lucrecia, con el deterioro cognitivo en marcha. Es que esto hay que pensarlo bien, ¿eh?
Sí, este artículo, para quienes lo quieran leer, es muy interesante porque pone una hipótesis en relevancia, que es la hipótesis de la reserva tecnológica. Es decir, que aquellas personas que utilizan estas herramientas están más protegidos. Además, la vida autónoma se alarga. Que cuando una persona tiene un deterioro cognitivo, cognitivo, que es la fase inicial, hasta demencia, pueden pasar 15, 20 años perfectamente. Entonces, si tú utilizas estas herramientas, estás más tiempo independiente. Claro que, fíjate, las personas que se les olvida tomarse la medicación, hoy en día puedes ponerte alarmas en los teléfonos y las alarmas te ayudan a acordarte de la medicación. Las citas médicas, es decir, que puedes relajarte y dejar que la tecnología sea la que te lo recuerde. Y por lo menos si te lo recuerda, tú puedes permanecer mucho más tiempo independiente, sin la necesidad de otra persona que esté controlando tu vida.
Bueno, tú llevas trabajando y con éxito en todo esto para que la gente sea más autónoma. Nos lo estás contando muy bien aquí en la cadena COPE. El tema de las pastillas, la gente mayor, bueno, y ya no solamente la gente mayor, la gente que tiene 45 años y que le han detectado algo que no funciona bien, que no está ahí en orden, pues necesitan como un chivato permanente de que te recuerde las cosas que, o si no, se te van a olvidar. Porque, claro, el deterioro cognitivo es eso precisamente, ¿no? Querer hacer cosas y no poder, pero no de mala fe, sino porque
no
te sale, se olvida todo, claro.
Sí, es una fase muy difícil porque, claro, a las personas les crea gran impotencia e incluso depresión. El estado depresivo muchas veces es la antesala de la demencia y a muchas personas le detectan una demencia porque tiene un estado depresivo. Claro, el ver que tú todo lo que hacías antes ya no lo haces. A veces en mujeres también se detecta que ya no les salen las comidas igual de buenas, pues se les olvida algún ingrediente, o hay muchos accidentes domésticos, se dejan la cocina encendida y se van a hacer otra cosa. Entonces, te crea impotencia. Es decir, claro, dices, todo lo que yo he sido y ahora no puedo, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esta empatía con las personas que tienen un deterioro cognitivo y una demencia, porque no pueden hacer más, es decir,
no están
por mucho
su mano
que quieran, claro.
No está en su mano. Es verdad que hay muchas voces, digamos, que no están de acuerdo con ese estudio, ¿no? Con esa teoría que ahora mismo pues se está poniendo encima de la mesa. Tú misma, por ejemplo, Lucrecia, publicaste en uno de los estudios que se han utilizado para llegar a esta conclusión. ¿De qué hablabas en él? Cuéntanos a los ponedores, por favor, porque me resulta muy interesante todo lo que estás haciendo.
Sí, pues mira, realmente nosotros hemos determinado muchos factores que pueden modificarse y que están relacionados con la demencia. Y lo tenemos pues de la A a la Z con factores protectores y factores de riesgo. Por ejemplo, factores de riesgo de demencia es tener cualquier factor de riesgo cardiovascular, obesidad, hipertensión. Entonces, controlando los factores de riesgo, puedes controlar también la demencia.
Con unos cuantos kilos de más, Lucrecia, tenemos más riesgo a que avance todo eso.
Sí, la demencia es multifactorial como la gran mayoría de enfermedades.
Sí.
Entonces, la obesidad está relacionada. Es decir, hay más personas que tienen demencia, que tienen obesidad, que no la tienen. De hecho, uno de los factores protectores más importantes es el ejercicio. Hacer ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza. Hay muchísimas revisiones que dicen que esto que antes protegíamos a las personas mayores, quédate sentadito, quieto. No.
Sí.
Las personas mayores deberían estar con una pesa en cada mano y fortaleciendo sus músculos.
Qué bueno.
Es importantísimo.
Bueno. Sí.
Y bueno, y también, igual que estimulas el cuerpo y los músculos, otro órgano que hay que estimular es el cerebro. Y, por ejemplo, se ha visto que las personas que durante su vida activa han trabajado, han tenido actividad estimulante cognitiva, es decir, que su trabajo diario hasta que se han jubilado han tenido que tomar decisiones y trabajar con el cerebro, tienen menos demencia que aquellas que han estado en trabajos físicos rutinarios, que no han tenido que pensar.
¡Madre mía!
Entonces, si una persona tiene un trabajo rutinario físico, porque es el trabajo que ha encontrado y necesita trabajar para comer, ¿no? Y para vivir, es muy importante que en su tiempo libre lo dedique a hacer actividades estimulantes cognitivas. Pues a jugar, al ajedrez, a leer libros, a todo lo que sea. Y las personas que estamos siempre, a lo mejor, cara a un ordenador, tomando decisiones, es muy importante que ejercitemos el cuerpo. Entonces, es cuerpo y mente. Tiene que ir todo de la mano. No podemos ejercitar mucho uno sin otro porque ambos son importantes.
Claro.
Y lo que vimos en el estudio de Internet es que utilizar Internet en personas mayores protege más del deterioro cognitivo que incluso leer. Porque, fija, tú puedes leer y si alguien te pregunta qué has leído,
claro,
nosotros sabemos leer. Tú sabes leer, pero una cosa es la lectura y otra es la comprensión lectora.
Claro,
Exacto. Si tú lees y no sabes lo que has leído, que eso nos puede pasar a todos, que estemos sí. leyendo y pensando en otra cosa,
exacto.
La lectura no te sirve de estimulante. Pero lo que ocurre con Internet es que continuamente estás tecleando, buscando. Es una lectura activa. Sí. No es la lectura pasiva de una novela que tú vas página tras página. Si, mientras que en Internet tú tienes que estar buscando. Pues ahora quiero, lees algo y ya te suscita el interés de buscar sí. otra cosa para seguir sí. leyendo. Entonces estimula más la cognición el navegar por Internet buscando exacto. cosas y leyendo que una lectura pasiva. Hombre, si tú te lees un libro y vas anotando y vas haciendo una lectura comprensiva y luego okay. tienes un club de lectura en el que vas a debatir lo que has leído, pues entonces sí que es estimulante.
Claro.
Pero no toda la lectura es estimulante si tú no haces luego una tarea de comprensión lingüística.
Madre mía. Estarás orgullosa, Lucrecia, a lo que te dedicas, sobre todo a la gente que estás ayudando con tus estudios y con tus conclusiones, ¿no?
Sí, es muy estimulante. A quien nos gusta la investigación, no dejamos de investigar y de yeah. leer, porque la verdad es que siempre tienes preguntas abiertas y luego, pues bueno, se investiga muchísimo en el mundo hoy en día. Es decir, podrías estar continuamente leyendo y nunca abarcar todo lo que se está investigando.
Desde luego.
Entonces,
sí.
pues bueno, luego el tener la importancia. Gracias, Pulpo, por esta oportunidad, porque si nosotros investigamos y no lo divulgamos, claro. tampoco nuestra tarea llega a tener ese fin. Uh-huh. Es decir, publicamos siempre en revistas internacionales, en lengua inglesa, y solamente lo leen científicos. Claro. Entonces, es muy importante que todo esto luego llegue a tierra y que tengamos la oportunidad, bueno. como nos dais sí, aquí sí. en la radio,
sí,
de
sí.
poder contar todas estas cosas. Es decir, sería interesantísimo el poder tener un programa de estos que fueras comentando día a día todo lo que sabes y que sí. llegara con un lenguaje que llegara a la sociedad y que fuera útil, porque esa es nuestra pega, ¿no? Que la mayoría sí. de las personas a las que queremos ayudar no conocen los resultados de las investigaciones.
Y siempre tan interesante, y además con la gente del CEU detrás. O sea, yo creo que lo hacéis con mucho cariño, porque también, claro, os preocupa la sociedad, os preocupan los mayores, os preocupa el futuro, y esto es muy sí. interesante. Yo no sé aquí, Lucrecia, si tú crees que los resultados van a poder tener consecuencias positivas para que esto esté más controlado.
Yo creo que sí, porque además se vio en la pandemia. En la uh-huh. pandemia muchas personas mayores se quedaron solas y hicieron su primera videoconferencia por hablar con los hijos o por, es decir, y empezaron a sociabilizarse desde estar en su casa y no poder salir. Es decir, que las relaciones sociales son otro aspecto importantísimo para evitar una demencia, y si las relaciones sociales no pueden ser presenciales, que es lo ideal, pues las relaciones sociales virtuales también hacen que no tengas tanto aislamiento social, no te sientes tan solo. Y bueno, lo vimos. Vimos que muchos mayores que se quedaron solos en su casa empezaron a hacer videoconferencias con amigos, con hijos, y esa herramienta ya se ha mantenido. Es decir, las videoconferencias, que eran algo muy puntual para un sector laboral muy concreto, hoy en día ya está a la mano de todo el que tenga un teléfono móvil, por ejemplo.
Claro, desde luego. Muchas veces dicen que incluso las cosas que son un poco más difíciles de ejecutar a través de una pantalla, a través de la configuración de un televisor o de un teléfono sí. móvil, digamos que esas son las cosas que te generan las conexiones que estaban a lo mejor dormidas o deterioradas en el cerebro. Todo esto claro. es a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad?
Sí, sí. Hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de estimulación cognitiva, pues hay gente que me dice, pues yo hago muchos sudokus, me paso la vida haciendo sudokus. Sí, digo, cierto. Pues ya no hagas más sudokus, ahora haz otra cosa. Porque vas a ser el rey de los sudokus, pero tienes una conexión. Es decir, lo que tenemos que hacer es aumentar los caminos y las interconexiones neuronales. Entonces, a veces, hacer sudokus para esa persona es muy fácil, porque lo hace continuamente y se reta a sí mismo.
Sí.
Pero a lo mejor si se pusiera a aprender un idioma o a jugar al ajedrez o a hacer algo que no haya hecho nunca, va a crear más redes neuronales. Entonces, la estimulación cognitiva es retarte. aquello que no has hecho nunca, aquello que te parece difícil o aquello desconocido, empezar a hacerlo. Por eso, pues bueno, la jubilación es una oportunidad para seguir creando redes neuronales. Yo a las personas que se jubilan siempre les digo, pues bueno, a ver, mira a ver qué quieres hacer ahora, aprende otro idioma, aprende a hacer algo que no hayas hecho nunca. Siempre en el aprendizaje está la estimulación cognitiva.
Claro. Madre mía, madre mía. ¿Tú crees, Lucrecia, que puede este estudio suponer, digamos, un pequeño alivio para los pioneros digitales, para que la gente que todavía no controla mucho, pero que se anime sabiendo los beneficios que va a obtener de esa manera?
Por supuesto. Antes de este estudio también estaba la hipótesis de que Internet adormecía las neuronas, ¿no? Pero era porque lo estaban comparando con los estudios en adolescentes, ¿no? Uh-huh. Ha habido mucha adicción a redes en adolescentes y eso ha sido perjudicial. Y es perjudicial cuando usas, por ejemplo, Internet, te pasas al ordenador para ver películas una tras otra. Es decir, el ver películas en Internet es lo mismo que verlas en el televisor.
Claro.
Y se ha visto también que las horas de televisión son perjudiciales. Es decir, cuantas más horas, estás estimulando menos, porque es un estímulo pasivo. Tú te dejas, es como la golosina para el cerebro, que te cuenten historias, tal, claro. Estás relajado. No está tu cerebro trabajando cuando está viendo la televisión. Uh-huh. Está en modo pasivo, ¿no? Claro. Relajado. Es decir, y ver la televisión es un relax de cuando tú estás trabajando mucho, ya no piensas. Te lo dan todo ya pensado.
Sí, desconexión.
Exacto. Entonces, relacionándolo con lo que ocurría en adolescentes, se vio que podría ser una herramienta negativa. Uh-huh. Pero claro, si utilizas Internet para buscar información, para leer, para crear redes sociales y conectarte con otras personas, aumentar, es decir, disminuir la soledad, todo esto ha sido muy beneficioso.
Pues Lucrecia, por resumirlo en dos o tres frases, este programa, gracias a Dios, en la madrugada de la cadena COPE, poniendo las calles, pues tenemos casi 300.000 oyentes. Hay que aprovechar, hay mucha gente que es mayor, hay mucha gente que tiene ciertos problemas para dormir y muchas veces no saben ya ni qué hacer. Además de escuchar la radio y participar en este programa, ya no saben ni qué hacer. Lucrecia, pues vamos a ponerles unos deberes a la audiencia.
Pues como deberes, que te busques una actividad que no hayas hecho nunca y empieces a hacerla, que te motive, una actividad que te motive, que hagas ejercicio, que bueno, intentes dormir, porque también es muy importante dormir por lo menos 6 horas diarias. El cerebro tiene que estar activo, pero también necesita su tiempo. Entonces yo diría esas tres cosas, es decir, iniciar una nueva actividad para estimular las neuronas, hacer ejercicio a diario es importantísimo y dormir 6-7 horas todos los días. Eso es de la mejor forma que podemos estimular y mantener nuestro cerebro, pues, previniendo la demencia y el deterioro cognitivo.
Hay que ver. Pues Lucrecia, de verdad, muchas gracias por lo que te dedicas, lo que estás consiguiendo. Eres catedrática en el Departamento de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Te doy las gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE durante esta madrugada y te invito a que participes cuando consideres, porque estas cosas a la sociedad le vienen muy bien. Así que Lucrecia Moreno, te mando un abrazo enorme.
Pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, porque es importantísimo que bajemos la ciencia a la sociedad y que todo lo que vamos descubriendo podamos tener este altavoz. Así es que muchas gracias a tu programa, muchas gracias a la COPE por brindarnos esta oportunidad de poder difundir la investigación.
Qué bueno, claro que sí. Lucrecia Moreno, en Poniendo las Calles. Seguimos levantando y acostando España. Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora Día, Ahora Noche es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho con el licor de todos los licores? Y no soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Leré, leré. Es la primavera.
Aquí seguimos poniendo las calles al ritmo de Estopa con una canción que nos viene al pelo, porque para el tema que vamos a hablar a continuación es que es el tema perfecto. Ya sabes que a estas alturas lo que toca es dejar de lado la ropa de invierno y tenemos que ir sacando ya la de verano. Y Rosa Rosado nos va a dar unos cuantos tips. Muy buena, Rosa, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Guapos, ponedores todos.
Los mejores, los ponedores son los mejores. Escucha, es un poco, ya, permítaseme decir, coñazo el cambio de armario.
Y estaba yo pensando, esto no sé si es cosa de hombres, de mujeres o de los dos.
De los dos.
De mujeres te digo yo que sí, pero tú también haces cambio de armario.
Hombre, claro, nos repartimos las tareas en casa.
Ah, muy bien, muy bien.
Claro, claro, claro.
Claro, pero tú haces tu cambio y tu mujer el suyo.
Yo soy el que sube a los altillos para sacar las maletas donde está almacenada la ropa de verano.
Y luego, ella se encarga.
Claro, y luego pues entre los dos vamos colocando las cosas y haciendo limpieza de ropa.
Qué bien, qué bien. Pues fíjate, es verdad, porque no todos los hombres, algunos pensarán, pues yo es que de esto paso para cuatro cosas que tengo. Es verdad
pues
que
mal.
Las mujeres tenemos mucha más ropa que los hombres, yo creo, pero hoy en día los hombres también sois muy presumidos y tenéis mucho de todo.
Sí, yo tengo muchísima ropa y me gusta siempre, siempre salen cinco o seis camisas, salen.
Claro, claro. Es que es un buen momento.
Luego van a la parroquia.
Para hacer limpia, es verdad que no todos los hombres se escaquean de hacer esta tarea porque hay quienes ven en esto una oportunidad, Pulpo.
Mira, yo el cambio de armario lo que hago es aprovecho para todas las camisas que me regala mi suegra, que no me gustan, decir, no, que las quitamos ya de invierno y luego desaparecen misteriosamente y ya no se ven nunca más. Así que el cambio de armario es una oportunidad. Venga, un saludo.
¿Ves? Es una oportunidad. Es lo mejor, hay que ir haciendo limpia año tras año porque anda que no acumulamos ropa que nos regale la suegra o no, pero todos acumulamos día tras día y año tras año y aquí cada uno tiene sus motivos.
Pues yo tengo una chaqueta de moto, tiene como 25 años. La chaqueta pesa más que un colchón mojado, pero bueno, me da muchísima lástima desprenderme de ella.
Pues yo tengo una columna de ropa en mi armario de deporte, o sea, llevo años sin hacer deporte.
Camisas de mi abuelo, que mi abuelo murió hace más de 40 años.
Y tengo un vestidito vaquero, ya no me vale porque he engordado, pero me recuerda cuando tenía tipazo.
La ropa de antes me cabe, no me deshago de ella porque las modas vuelven, me tengo que comprar armarios, esa es la solución.
Bueno, que si las modas vuelven, que si es que me recuerda que cuando tenía tipazo, pues las camisas del abuelo, en fin, yo creo que toca hacer un poquito de limpieza.
Desde luego.
Porque además es que al llegar la primavera el armario parece que va a explotar. Nos pasamos el año metemos, sacamos, ya que yo es una jauría.
Sí.
Yo estos días estoy alucinando con el armario, digo, pero ¿cómo cabe tanta cosa dentro? ¿En qué momento he metido yo tanta cosa dentro? Claro, es que hay que poner orden, hay que hacer el cambio de armario. Sí. Y ya va siendo hora de dejar de lado la ropa de invierno, los abrigos, los edredones, que yo hace calor por las noches.
El calzado.
Claro, el calzado. Hay que sacar la ropa de entretiempo, las sandalias, que ya he visto yo unas cuantas por la calle.
Y córtate las uñas de los pies, que luego se ve todo.
Ay, además es que los pies están de todo el invierno, ¿eh? Hombre, a mí me da una pereza enseñar los dedos, te lo digo ya. Yo todavía no saco las sandalias porque yo soy de las que tarda. Ahora, una vez que las saco, ya no me las quito en todo el verano. Pero bueno, vamos al lío. ¿Cómo evitar que se convierta todo esto en una montaña de caos?
Hacer el cambio de armario es como lavar el coche, que al día siguiente llueve fijo. Mira, yo si hago cambio de armario tiene que ser a uno más grande, porque es que a mí no me cabe nada. Mira, mi armario es como la galería de fotos del móvil, ¿sabes? Que cada vez que lo abro me dice liberar espacio de almacenamiento. Claro, que la mayoría de las camisetas tienen más temporadas que Anatomía de Grey. Es que si esto no lo tiro porque me da lástima, que si esto tampoco porque me da pena, vamos, entre la lástima y la pena tengo el armario yendo a terapia, vamos. Pero por si acaso, por si esto se vuelva a llevar, por si voy a una fiesta ibicenca. Pues es que yo no he ido a una fiesta ibicenca en mi vida. Bueno, y la mayor mentira de todas, por si adelgazo. Y sigue guardando la minifalda que te ponían en el instituto. A mí del verano pasado no me entraban ni las gafas de sol. Fíjate lo que te digo.
Ay, ¿verdad que nos sentimos todos identificados? Este vestido blanco para cuando tengo una fiesta ibicenca. Pero ¿qué digo? Si nunca he ido a una fiesta ibicenca, ¿por qué guardo eso?
Es verdad. O también por si tienes que utilizar la ropa para una fiesta de disfraces. Yo no voy a fiestas de disfraces, pero esa frase de por si adelgazo, yo tengo un armario de casa, una ropa que tengo ahí guardada por si adelgazo.
Por
en
si
algún adelgazo.
O por si hago deporte alguna vez. Tengo un armario lleno de cosas de deporte, por si acaso me da.
Es verdad, pero es que eso lo hace toda la población, ¿eh?
Sí, ahí caemos todos. Así que bueno, hoy Tiro Desperta. Nos va a ayudar con el cambio de armario Pía Nieto, que es una organizadora profesional y autora del manual para organizar tu casa. Porque esto es un engorro, no nos gusta, es difícil encontrar el momento, nos da mucha pereza, pero es que a pesar de todo esto, vamos a ver por qué es importante hacer el cambio de armario.
Pues mira, es importante porque una de las cosas, y más de lo que parece, tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental. Entonces llega un momento en que toca y hay que hacerlo, pero tampoco hay que complicarse tanto y hay que hacerlo bien y ya está. O sea, es una tarea que tenemos que hacer, sin más, ¿no? Yo aconsejaría no hacer el cambio total de la ropa hasta que el tiempo se estabilice. Es mejor, en mi opinión, no hacer el cambio total, global, de armario. Lo que sí que es bueno es empezar a eliminar esas prendas que son más voluminosas o son más invernales, como pueden ser los abrigos, los jerseys, las botas. Eso sí, tenemos que darle salida porque hay que irle dando un poquito de entrada a la ropa de entretiempo, que es mínima, pero hay que darle entrada a las camisas, los vaqueros, las americanas más ligeritas, o sea que tienen corta vida, corta temporada, pero necesitan su espacio.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto.
Bueno, guardamos la camisa negra, sacamos las hawaianas, para este tiempo ya. Huelga decir que este cambio de armario hay que hacerlo con cabeza, no simplemente tirar la ropa de cualquier manera. Así que vamos a ver por dónde empezamos. ¿Cuál sería el primer paso? A ver qué nos dice Pía Pulpo.
A ver.
Yo siempre suelo aconsejar, y de hecho yo lo hago así, hacerlo por categorías. La más importante, la más grande es la ropa. O sea, primero hay que hacer la ropa, lo segundo los zapatos y en tercer lugar los complementos. La ropa es lo más importante y una vez que tenemos ya la ropa, que en realidad el proceso es sacarlo todo, los ponemos encima de la cama donde cada uno pueda, se lava, se descarta, porque hay que aprovechar ese momento para descartar esas cosas que dices, ya no me las voy a poner por el motivo que sea, ¿no? Porque engordado no me veo. Bueno, pues esa, que a lo mejor son 2, 3, 4 cosas, están ocupando un espacio. Esa es fuera. Y cuando fuera, digo, si están mal, pues a un cubo de reciclaje o si se pueden donar, pues a donación. Claro. Y luego ya una vez que ya hemos descartado, pues ya a limpiar el armario y luego ya a guardar esa ropa de la otra temporada. En este caso, el verano. ¡Fuera!
Es muy importante donar la ropa, es muy importante porque directamente le llega a la gente que lo necesita y no se va a perder ni va a mercados extraños ni a otras poblaciones donde no sabemos se pierde el uso de la ropa. Claro. En la parroquia, de verdad, que le llega a la gente más necesitada.
Pues sí, lo que pasa es que para donar primero hay que ser así de tajante, como dice Pablo López, fuera de mi casa. Es decir, no te quiero ver más. Esta ropa fuera. Y esto lleva su tiempo. Como decía Pía, hay que sacarlo todo del armario para tener una visión global. Y todo lo que no te vayas a poner, fuera. A donarlo. Ahora bien, esto es un proceso que lleva días porque es muy importante. Que yo esto no lo hago, fíjate. Lavar la ropa.
Claro.
Pía nos cuenta por qué.
Este tema de guardar la ropa limpia es muy importante. La gente me pregunta, oye Pía, he sacado la ropa que guardé el año pasado, te prometo que estaba limpia. Y entonces está sucia. Tiene moho, manchas amarillas, tiene unos cercos. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que no estaba limpia del todo. Aparentemente estaba limpia. De hecho, las manchas es de lo que se alimenta la polilla, ¿sabes? Y luego las manchas se oxidan, se produce una oxidación de las grasas, porque las manchas, el 100%, vamos, son grasas, se oxida la grasa y aparecen manchas amarillas, unos cercos, que luego es muy complicado de eliminar. La polilla se alimenta de la grasa. Entonces, ¿qué aparece? Aparecen esos agujeritos que a veces decimos, hay agujeritos pues en la zona del vientre, en la zona superior, pues manchas, las típicas manchas de la rozadura que creías que estaban limpias, pero, amiga, no estaban totalmente limpias.
¡Qué fuerte! Claro, hay veces que sacas ropa blanca con cercos amarillos y dices, ¿y esto por qué? ¿En qué momento ha salido esto si yo lo guardé limpio? ¡Oh! Y luego las polillas que se alimentan de las manchas, que yo no sabía esto.
Es verdad.
Bueno. Hay que asegurarnos, por tanto, que la ropa esté limpia antes de guardarla y esa ropa no se suele planchar, eso sí. La lavamos muy bien y cuando esté seca se guarda. Hay que ponerle, bueno, a partir de lo que nos dice Pía, pues antipolillas a saco.
Claro.
Y entonces, ya que tenemos esto, vamos a ver ¿cómo guardamos esa ropa? Uh-huh. Si en bolsas, si en cajas de cartón, a ver.
Pues mira, en cajas de cartón es justo lo que no habría que hacer. En cajas, en todo caso, en cajas de tela, transpirables o en cajas, por ejemplo, los típicos tuppers translúcidos con ventilación. O sea, digo en cartón no, porque el cartón absorbe mucho el agua y entonces puede aparecer rápidamente el moho por la oscuridad. Y tampoco en papel de seda. La ropa de bebé, que suele ser ropa muy delicada, muy fina, no se guarda en papel de seda, porque el papel de seda, muchos de ellos tienen una capa cérea y la poquita humedad que pueda haber al guardarlo puede calar, ¿no?, a la prenda del niño y producir manchas marrones que son muy severas y son muy difíciles de quitar, pero lo hacen como presentación, sí que en el momento en que tú lo abras ya te tienes que deshacer de él. Es lo mismo que las bolsas de la tintorería. Cuando nos llega una bolsa, cuando vamos a recoger una prenda de la tintorería, esa bolsa, nada más llegar a casa, igual que esa percha, hay que eliminarla y cambiarla a una bolsa, preferentemente de PVC, una bolsa con cremallera, y meterle ahí una bolita de cedro o algo para que absorba la humedad.
¿Qué te parece?
Me parece brutal, ¿eh?
Yo no sabía esto. Yo no sabía que la ropa que viene de la tintorería con ese plástico se pone negra porque es un plástico de malísima calidad.
Sí. Aquí en algún momento, en Poniendo las Calles, algún experto de este tema nos recomendaba siempre lavar la ropa incluso cuando la acabas de comprar, ¿eh?
Fíjate. Sí, claro. Eso es muy recomendable y lo que tenemos que hacer si la llevamos a la tintorería, pues deshacernos del plástico con el que viene envuelto el trajecito o el vestido. Bueno, vamos a ver qué se me ocurre yo. Esas bolsas que hay al vacío, que se nos queda la ropa comprimida y que además ocupan poco sitio. Vamos a ver si esto es una buena idea, a ver qué dice Pía.
Sí, yo las recomiendo mucho para ropa que sea más voluminosa, tipo, por ejemplo, jersey de lana, bufandas, mantas, edredones, ropa voluminosa. Yo, la ropa más delicada, tipo linos, por ejemplo, sedas o mezclas de sedas con linos, terciopelos, no la recomendaría porque deja unas arrugas que son muy difíciles de quitar incluso con vapor y la ropa se deteriora, la delicada se deteriora mucho. Por lo demás, es una solución estupenda y hay de distintas calidades, tanto para piezas grandes como para camisas, por ejemplo.
Bueno, como nos dice Pía, estas bolsas eliminan el oxígeno al momento de empacar y como no hay aire, evitamos bacterias, microorganismos y demás bichos. Así que es una buena idea. Entonces, bueno, ¿dónde ponemos tanta bolsa y tanta caja y tanto de todo? Porque normalmente en el trastero, en el espacios que pueden tener humedad, claro, en esa parte que tú te subes a la escalera, en el altillo.
Claro.
Igual en el altillo hay cierta humedad, pulpo también,
Sí, coges olor un poco a cerrado, a bodega.
Claro, vamos a ver qué hacemos con eso y cómo podemos conservar mejor la ropa.
Vale.
Pues mira, el gran peligro que tenemos ahí es la polilla por un lado y la humedad. Entonces, claro. Una de las cosas más importantes es, con todos estos pasos que hemos ido hablando, una vez que la guardamos, procurar precintarla bien, cerrarla bien, sellarla bien y luego procurar ventilar también esa zona, abrir ese trastero para que entre el aire y luego la polilla, o sea, saquitos por todos los sitios, ¿no? De bicarbonato, de arroz, de café, esto va muy bien.
Qué bueno.
Estamos viendo que no es una tarea rápida, que lleva su tiempo, que hay que afrontar el cambio de armario sin estrés, con cierto orden, y en ese sentido, pues eso, vamos a colocar el armario con la ropa de temporada, ya hemos quitado todo lo de invierno, y ahora estamos colocando la ropa ya de temporada. Estamos colocando la de temporada para que se utilice durante poco tiempo, como nos decía antes Pía, y sobre todo la de verano. Vamos a ver por dónde empezamos.
A ver.
Pues mira, mayormente la ropa de verano tenemos las mujeres, camisetas, pantalón corto, pantalón largo, vestidos a la mitad y vestidos largos y luego sandalias, alpargatas, cuñas y la ropa de baño. Normalmente yo lo que aconsejo es los vestidos todos colgados. Los que son largos y no tenemos espacio se doblan por la mitad y se quedan reducidos a la mitad. Los vestidos a la rodilla en su posición y luego todo lo demás doblado, camisetas, polos, los pantalones cortos doblados y los pantalones que tengamos sueltos, si puede ser colgados en perchas de pinzas porque quedan muy bien y luego visualmente sabes lo que tienes. O sea, todo lo que vaya perchado, todo lo que vaya colgado es muy rápido de identificar y por lo tanto de utilizar.
No te pongas.
Ya, yo doblo hasta las bermudas. Hasta las bermudas le hago tres dobleces para que me ocupen menos espacio.
Sí, yo también, lo que pasa es que a mí me gustaría tenerlo todo perchado, pero es que me falta sitio para perchas. Entonces te pones a doblar ropa, que por cierto, eso que tú dices de doblarlo tres veces, pillas muy de perchas. Todo lo contrario que la Marie Kondo y que otras organizadoras de ropa que acostumbran a doblarlo todo y meterlo en cajitas y todo eso, como tus bermudas que las doblas en tres.
Sí, efectivamente.
Vamos a ver qué dice de esos métodos que son tendencia, Pía.
Yo soy un poco crítica con esa moda porque me parece que es de revista, pero la ropa se arruga muchísimo, los pantalones vaqueros menos porque es un tejido más recio, pero luego una bermuda de algodón o un pantalón se arruga muchísimo. Por muy bien que lo hagas, fíjate que yo lo hago, ¿no? Y que muchas veces no tengo más remedio en casa de clientes que hacerlo porque alguna vez te lo piden y otras veces por falta de espacio tienes que recurrir al doblado en vertical. Pero yo siempre que la ropa pueda estar en percha, la verdad, es como cualquier cadena que conocemos, ¿no? ¿Cuánta ropa tienen doblada? Muy poca,
La verdad. Claro, pero es que tiene unos espacios. Ojalá yo tuviera en mi casa la tienda de Zara para poner perchas.
Claro, que somos gente humilde y gente honesta, que no tenemos aquí mega mansiones.
Efectivamente. Por lo tanto, bueno, en percha sí se puede y si no, pues doblado lo mejor posible. Hay gente que lo ordena por colores, que les funciona visualmente hablando.
Sí.
Hay otras que prefieren hacerlo por conjuntos, por la rapidez del tiempo, pues ves el azul, el verde, en fin, aquí cada uno que tenga su método. Mm. El caso es que, bueno, ya tenemos el armario colocadito, ahora llega la pregunta al millón, ¿qué hacemos con la ropa que guardamos pero que ya no usamos? Por razones sentimentales o esperando a perder esos kilitos que nunca se van.
Mira, a mí me viene muy bien ser muy tajante. Entonces yo me hago una única pregunta, que es la siguiente. ¿Cuándo ha sido la última vez que me he puesto esta prenda? Y a partir de ahí ya decido, pero de manera rotunda y sin marcha atrás. Y cuando hacemos estos procesos, ¿no?, con los clientes, cuesta, pero les va fenomenal. O sea, en el fondo reconocen. Y yo, Pía, muchísimas gracias, porque si no es así es que es imposible. Y han ido saliendo muchísimas cosas. Ahora bien, con esas cosas que dices, ay, no lo sé, bueno, no pasa nada, date un tiempo y resérvalo pues en unos meses o de cara al año que viene, guárdalo, y si el año que viene decides otra cosa o no lo usas o lo que sea, pues ya es el momento de decirle goodbye forever. Porque claro, no podemos seguir almacenando cosas, ¿no? Ni siquiera porque sean a veces prendas que dices, bueno, es que esta prenda, no sé, pues es de mi madre, pues estupendo, voy a ver el modo de poder tunear esa prenda.
Claro, es una opción tunear, claro, la prenda, y si no, pues bye bye, hasta luego, Lucas. Claro. Es que es lo que dice Pía, si no lo has usado en un año, es muy probable que ya no lo uses más. Hay gente a la que le funciona la técnica de lo que entra por lo que sale. Pero claro, esto no siempre funciona.
Te compras unos zapatos, unas sandalias, tienes esas y las otras. O sea, por eso te digo que este tipo, ¿no?, de cosas, ¿no?, que afectan directamente al orden espacial, ese orden que contribuye pues al bienestar, a la paz interior, a la salud mental, incluso, ¿no?, a la buena convivencia, a la buena relación entre las personas y a la productividad también, porque uno está más liberado, más centrado. Fíjate que sabemos de sobra los beneficios. Oye, llega el momento y no sé qué pasa, pero es que no hay manera, ¿eh? La primera yo, o sea, que yo confieso públicamente también mis debilidades, pero es que es verdad que muchas veces es así.
Ya llegó la primavera.
Sí, es que a ver, es que ojo, de todas formas, cuando ordenas el armario y colocas cada ropa en su sitio, es como que te sientes mejor, estás más tranquila, tienes más paz, te gusta más tu casa, ¿no? Eso siempre suma. Pero como dice Pía Nieto y sabe de lo que habla porque es organizadora profesional, conocemos muy bien la teoría, pero luego la práctica pues es complicado. Si todo esto se te resiste, siempre puedes echarle un ojo a su libro, Manual para organizar tu casa, donde habla además de la casa entera, no solamente de los armarios, que es que lo de Pía es para llevártela a vivir contigo, ¿sabes? Porque te tiene la casa organizada, que a mí es algo que me parece dificilísimo porque yo ordeno, pero al cabo de un tiempo está hecho todo un desastre y otra vez vuelta a empezar. En fin, ponedores y ponedoras, espero que todo esto sirva para el cambio de armario, porque nos guste o no, es lo que toca. ¿Y está todo el mundo igual?
Qué familia, bien. Bienvenidos a la aventura de cambiar la ropa de verano por la de invierno en el armario de tu casa. Mira,
¿te puedes creer que esto es normal?
¿Lo que hay aquí ahora mismo?
Esto es demasiado.
Esto parece ahora mismo un primar.
No puede haber más ropa por todos lados.
Yo hasta ahora no sabía que tenía tantísima ropa, ¿eh?
Yo creo que en mi casa han entrado ladrones y me han metido ropa en vez de llevarse.
¡Qué mierda! Y el armario, mira cómo es.
Coño, el armario es igual que jugar Tetris.
¿No sabe uno dónde va a poner las cosas para que le quepan todo?
Esto parece un sudoku de ropa.
Pero yo que no es ni de mi talla.
En fin, de mucha suerte a todo el mundo en el cambio de ropa, sí, en los armarios.
Es como un sudoku. ¡Qué barbaridad! Los armarios que tenemos Héctor Díaz Pulpo.
Es verdad, pero luego disfrutamos y de repente aparece una prenda que hacía un montón de tiempo que no nos la poníamos y tenemos que decidir, ¿me la quedo o la llevo a la parroquia para que alguien la aproveche?
Efectivamente, si te vale, aprovéchala, si no, pues dónala, es lo mejor. Vamos a empezar a quitarnos trastos y fuera de casa.
Desde luego,
fuera de nuestra vida.
Sí.
Un poquito de orden, por favor, esta primavera, Pulpo.
Es verdad. Tú, por cierto, esta camiseta ya igual la tendrías que cambiar.
Pues mira, es que sabes que yo tengo un problema y es que me vale todo desde hace 30 años. Entonces, ya. Imagínate cómo tengo el armario. Y esta camiseta, cuando llega este tiempo, esto es dentro de tiempo, Pulpo.
Ya lo sé, perfecto, pero que ya tiene su tiempo,
ya
que a lo mejor este es el año para, no sé, para darle otra visión, ¿no?
Es posible, tiene hasta agujericos de las polillas. ¿Qué? La espalda
siempre,
detrás.
Mira, siempre he querido saber esos agujerillos que yo también tengo en alguna camiseta, ¿de dónde vienen?
Por las polillas.
Las polillas.
Tíralas. Hay que ver. Vamos a tirarlo todo con polillas, todo con agujeritos, Pulpo, todo fuera.
Rosa Rosado, un besito.
Un
gracias
besito,
por venir.
Adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ever are alone
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.